Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos al episodio favorito de todas las galaxias, aunque el señor que bautizó esto no está aquí, pero sí está el episodio de las preguntas de La Manada y además estrenando un buzón de quejas. A ver qué tal están. La verdad no he tenido tiempo de ver las preguntas y las quejas, pero se me hace muy interesante este nuevo concepto que estamos implementando. A ver cómo nos va, a ver si lo repetimos. Y de una vez entrando los líderes de La Manada, señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
Pues un tanto triste, consternado.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Para quien no sepa, estamos grabando esto en el halftime del partido entre Panthers y Texans. Entonces, no estoy muy contento, pero sí estoy feliz de estar aquí con ustedes, como siempre. Y a ver, lesiones son parte del deporte. Y es más, las lesiones son parte del fútbol americano. Yo creo que más que muchos otros deportes. Y pues nada, vamos a darle, vamos a disfrutar, vamos a darle chingón y vamos a ver qué sucede después con lo que sucedió con McCaffrey. Entonces, pues nada, contento de estar con ustedes y contento del primer buzón de temporada regular. Ojalá que haya quejas. No, tampoco me di a la tarea de checar, pero si hay preguntas y quejas, será lo mejor. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Señor Mauricio Gutiérrez, adelante, caballero, ¿cómo está usted?
Pues igual que Chato. Triste por la lesión de McCaffrey, no sabemos todavía la gravedad. Veía algunos tweets ahorita de Mario Pilato, el encargado de lesiones en Pro Football Focus, que dice que probablemente al menos prevé 3 semanas fuera para McCaffrey. Hay que esperar, no hay que empezar con tantas especulaciones. Si no quieren derramar bilis, sálganse de Twitter. No. ¿Qué?
¿Pero por qué?
No, por favor. Mira, tenemos 3 tipos ahorita. De tuitero, 4 tipos de tuiteros. El primero, ¿no? Los que entienden cómo funciona esto de las lesiones, felicidades por ustedes, y que no se burlan, que no mentan madre al jugador, etcétera, etcétera. Eso es muy bien, y sabemos que son la mayoría. Pero después los otros 3, tenemos primero al que se da la vuelta olímpica porque él dijo en abril que Christian McCaffrey era propenso a lesionarse, cuando ninguna, absolutamente ninguna de las lesiones de Christian McCaffrey, incluida la de hoy, tiene una correlación. Pero bueno, hay gente a la que le gusta festejar porque tuvo la razón de alguien que se lesionó. Bien por ustedes. ¿Todo bien en casa? Luego, el segundo, ¿no? El segundo, este también es de ¿qué está pasando? Tuiteo, Christian McCaffrey está descartado para regresar, lesión en el tendón de la corva. Y alguien retuitea, no había que ser un genio para no tomarlo en primera ronda.
No mames.
No, bueno.
Debe ser una broma, ¿no? No, perdón. Sí, necesitas ser... No me quiero alterar.
Ya me alteraste a mí, güey.
El tweet explica.
Yo ya me voy, güey, y se quedan ustedes con el...
Ahora resulta que debíamos de evitar a Christian McCaffrey. O sea, ya no se diga en el 1-0-1, en la primera ronda. ¿Ok?
Dios.
Y el tercer tipo es el de buenas noticias para mi equipo. Estoy jugando contra McCaffrey.
Este es el más respetable, güey.
Sí, está bien.
Este es el más respetable.
Está bien.
O sea, ya, porque mira, además dijo buenas noticias para mi equipo.
Pues sí.
O sea, no dijo buenas noticias para... O sea, no son buenas noticias, nada más para su equipo. O sea, no es que le esté festejando.
El menos
es
peor.
El más respetable.
Las probabilidades de que pierda esta semana son menores. Punto. Pero sí, por favor, entiendan que son personas como cualquier otra, profesionales que están haciendo su trabajo, que además están sufriendo literal un daño físico en su cuerpo, pasando por dolor.
Cada
y toda la frustración
segundo,
que
wey.
Significa, güey.
Cada segundo.
No se vale... celebrar el daño a terceros, el daño ajeno, y menos a un profesional, y menos de la talla de McCaffrey, que es un súper profesional.
No, y como decía Edwin Porras, en un tuit también el doctor Edwin Porras, de Fantasy Points, decía, predecir lesiones, o sea, predecir que un jugador se va a lesionar en la NFL, es como predecir que te vas a mojar si sales mientras está lloviendo.
Si no llevas paraguas, tal vez, ¿no?
La misma probabilidad tiene de lesionarse un jugador que no se ha lesionado nunca en su vida a alguien que se ha lesionado 20 veces de otras cosas que no tiene nada que ver con la lesión que sufre hoy. Punto.
Y también dijo Edwin Porras en ese tweet que el 3% de los partidos son libres de lesiones, ¿no?
Así es, imagínate. Es el porcentaje de juegos sin lesiones en la NFL. Solo el 3%. En fin.
Entonces.
Nos duele, sí, pero a ver, no hagamos tampoco alarde, ni festejemos, ni digamos cosas que no son ciertas.
Sí.
Se lo decía Chato fuera del aire. A ver, si tú me dices, Christian McCaffrey, 2017 se lesionó el hamstring, 2018 se lesionó el hamstring, 2018 se vuelve a lesionar el hamstring, 2019 hamstring.
No, imagínate que un año ajá, no se lesiona.
Bueno.
Entonces, o sea, lleva 4 años seguido lesionándose y un año no se lesionó. Entonces, dices, ay, sí, ya tienes el foco rojo, ¿no?
Sí, bueno, porque dices, bueno, a lo mejor no está sanando o no sanó bien en su momento el hamstring, punto. Pero es como...
Es como primera vez en la carrera de McCaffrey que se lesiona el hamstring.
No, pero no es lo mismo, o sea, me rompí una uña, güey, me fracturé el tobillo, güey.
Exacto.
Uh-huh. No es lo mismo, me fracturé el bíceps. O tuve un esguince de, no sé, de la articulación que tú... No
tiene correlación alguna. Pero bueno, en fin, vamos a responder las preguntas. Ya.
Pero de buenas, Mauricio. Sí, no te vayas a poner de pinche malvibroso, güey.
McCaffrey va a estar bien probablemente 2-3 semanas y lo podamos tener de regreso. Y pues esperar, ¿no? Esperar.
Y ya, así de sencillo. Y listo, no pasa nada. Es parte del deporte, parte del juego. Yo, a ver, ¿alguno de ustedes?
¿Cómo estás, Adrián?
Pues, la verdad, también agüitado porque yo sí tengo varias participaciones de McCaffrey, pero más que por mi equipo, por ver un jugador que le echa ganas, que es un profesional, puta, por dar un
pero
mal
todos,
paso.
Wey,
sí, ¿no? Todas las lesiones me duelen, pero McCaffrey como que tenía esa agenda de regresar con todo, él no quería que le limitaran el juego, estaban hablando justo antes de que se lesionara en el partido de que la ética de trabajo de Christian McCaffrey es admirable, que no quería que le limitaran snaps por la temporada larga y viene y se lesiona, entonces ni modo, la verdad es parte, como decimos, del juego y para adelante y tu responsabilidad como dueño de tu equipo de fantasy fútbol es ganar partidos y ya y listo, y se acabó, así de sencillo. Vamos entonces, a mí me pueden seguir en Twitter, perdón, por @alpanseque para cualquier pregunta que no respondamos por aquí o cualquier duda que quieran tener de fantasy fútbol o de lo que sea en la vida, con mucho gusto les puedo responder.
¿Dudas de lo que sea en la vida aquí?
De lo que sea en la vida, si me siento en la capacidad, si no lo sé, lo invento. Así que ustedes, por eso que no falte, ¿no? Y vamos a empezar entonces con la pregunta del buzón de voz. El buen Sammy nos pregunta lo siguiente.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, su amigo Samuel, Sammy GN de Twitter. Y tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con alineación y la segunda su opinión. En una liga que tengo ahí la duda de a quién alinear en una liga, en un equipo que tiene posición para 3 receptores. Tengo a DJ Moore, Cortland Sutton, Justin Jefferson y Jamar Chase. ¿Con cuáles 3 se quedaría para poder alinearlos? Y la otra pregunta es su opinión acerca del crecimiento que han tenido las ligas con la posición de Superflex. ¿Cómo creen que esto pueda afectar, va a seguir creciendo en el futuro? ¿Y cómo afecta su estrategia de drafting en estas ligas con esa posición? Muchas gracias. Saludos.
Me encantaron las preguntas.
Ahí como dice Chato, le encantaron las preguntas. Sammy, muchísimas gracias por enviar las preguntas como siempre. A ver, espero que a DJ Moore lo hayas puesto a jugar porque lamentablemente le mandas la pregunta en el medio tiempo del juego de Carolina. Así que lo que hayas hecho con DJ Moore no lo vamos a poder cambiar. Para mí sí entra en esa alineación. A ver, Mau, de las opciones que pone Sammy, ¿a quién prefieres? Sammy, me recordará, era DJ Moore, Jamar Chase,
Cortland Sutton
y T. Higgins. Uy, para mí, Jamar es el que se queda fuera.
Sí, yo también dejaría fuera a Jamar Chase.
¿Era Jamar Chase?
Sí,
o sea, estaban Chase y Higgins.
Y Higgins. Sí. Chase, Higgins, Sutton, Moore. Okay.
Sí.
Perdón, dale, Mau.
Jamar Chase lo dejaría fuera.
¿Tú, Chato?
Yo creo que tendría un poco que ver con la evolución de cómo estuviera practicando T. Higgins en la semana ya. Para mí sería uno de Cincinnati el que tendría que dejar fuera.
De acuerdo. Tienes toda la razón. Sí, si T. Higgins no juega, pues obviamente se quedaría Ja'Marr Chase. Pero si T. Higgins juega, Chato, así haya entrenado de forma limitada, pues pondrías a Higgins por Chase, ¿no?
Sigo prefiriendo a Higgins sobre Chase. Si estuvieran completamente sanos ambos, sigo prefiriendo a Higgins sobre Chase. Por poquito, okay. Y los dos son alineables, o sea, no está mal alinear ni a uno ni al otro.
De acuerdo. Y ahora la siguiente pregunta, Chatito. Ligas Superflex, que en efecto sí están tomando más popularidad, sobre todo en Dynasty, ¿no? Como que ahorita es el estándar de que Dynasty sea una liga Superflex. ¿Y cómo afecta esto a la posición de running back y obviamente a las otras posiciones en el momento de draftear? O en el momento de jugar.
Primero me gustaría hacer el apunte de Sammy está jugando en una liga de 3 wide receivers. Para mí, y esto es personal, obviamente, esto es a título personal, 3 wide receivers debería ser la norma ya prácticamente en el fantasy football desde mi punto de vista. ¿Por qué? Por la oferta que hay de jugadores, por el volumen que hay de jugadores que puedes alinear como wide receiver 1, 2 o 3. Es la posición más abundante por la naturaleza del deporte, por lo que se ha convertido en la NFL en los últimos 10 años, tal vez. Entonces, está chingón que esté en una liga de 3 wide receivers. Aplausos de mi parte. Y en el tema Superflex o de 2 quarterbacks, pues lo hemos platicado muchísimo. Creo que también viene en mucho auge. A mí sigue gustándome más el fantasy football con un quarterback, pero también disfruto mucho las ligas con 2 quarterbacks o Superflex. Más las de Superflex porque sí te pone en un entredicho en quién debe ser tu Superflex. Y algo que yo me han escuchado decirlo al cansancio, no siempre tiene que ser un quarterback. Entonces creo que hay que meternos en sobre todo en el sistema de puntuación de los quarterbacks para ver quién amerita ser un Superflex o no. Me gustan las ligas Superflex más que las de 2 quarterbacks y creo que se ponen mucho más a análisis y a discusión y a tomarlo como una posición diferente que tener que alinear. Entonces, a mí me encanta que esté funcionando esto y que se esté dando el tema de los Superflex. Y pues mientras más mejor, mientras siga siendo fantasy football, la evolución seguirá siendo favorable y mientras más gente lo consuma y lo disfrute, poca madre por mí.
Y además, pues sí es un hecho, estadísticamente pues sí está creciendo esa modalidad, ¿no, Mau?
Sí, bastante. Como dice Chato, está tomando mucho auge porque le da un valor diferente al quarterback, ¿no? Muchas veces nos quejamos o nos alegramos de la profundidad de la posición en la quarterback en ligas de un solo quarterback. Y la Superflex es justo, pues le da ese equilibrio. Vale la pena, no es para que jueguen todas sus ligas en Superflex. Creo que así como en su momento inició el PPR, ¿no? Dar un equilibrio al estándar y empezamos a jugar algunas PPR. Creo que hay que jugar de todo lo que nos parezca interesante. Hay que entrarle, hay que experimentar, si nos gusta bien y si no, pues regresamos a nuestros formatos tradicionales, no pasa nada.
Pero experimentando con la mente abierta.
Sí, ¿no? De acuerdo. Sí.
De acuerdísimo. La verdad no tengo que agregar absolutamente nada más. Sammy, muchísimas gracias por tu pregunta. Vámonos entonces ahora con las preguntas escritas. Antes de las preguntas escritas, hemos visto medio tiempo nada más, pero no me ha disgustado para nada lo que he visto de David Mills contra una defensa Carolina que es fuerte. ¿Tú cómo viste Mills en estos primeros 2 cuartos, Mau?
Nada espectacular, bien, a secas. O sea, no creo que vaya a ser nada espectacular ni a valorar. Creo que le pega a la ofensiva de los Texans en general, pero tampoco se ha visto terrible.
Sabían que, ahí lo dijeron, Carolina iba 40-0 en la primera mitad en los últimos 2 partidos y Houston con el touchdown que anotaron en el segundo 25 antes de terminar. Rompieron esa racha, pero tú, Chatito, ¿cómo viste a David Mills ¿Crees que Tyrod Taylor regrese?
Yo no tuve la oportunidad de ver la desafortunada lesión de McCaffrey, ni a Davis.
No, perdón, Davis Mills.
Davis Mills. Uh-huh. No es corrección,
es un nombre, sí.
Nadie piensa que se llame Davis, ¿no? Pero a ver, en el tema de Carolina, la NFL, güey, a diferencia de muchos otros deportes de conjunto, de ligas profesionales que consumimos, de Estados Unidos, porque son las que consumimos, tiene una temporada muy corta, güey, y la labor estadística que podemos hacer en torno a la NFL es bien cortita. Entonces, dos semanas nos indican ciertas cosas, pero no son determinantes para nada. O sea, dos semanas no son ni la quinceava parte de una temporada. Bueno, ni el 15% de una temporada, perdón. Entonces, creo que hay que aprender a valorar y a evaluar cosas como lo que estabas diciendo de la defensa de Carolina. Y como muchas otras, o sea, como algo que puede haber sucedido como en dos partidos seguidos y que no se va a repetir. Yo para nada pienso que la defensa de Carolina es de lo mejor que hay en la liga. Ahorita, a lo mejor de manera tal vez circunstancial o tal vez sí sea una buena defensa, no lo sé todavía. Pero a lo mejor a la mitad de la temporada tenemos un poquito más de conocimiento como para decir, ah, oye, la defensa de Carolina es de veras. Y otra cosa que me llega mucho a la mente es la paridad que existe en la NFL. Yo, particularmente, pues, ¿cuántas veces me han escuchado decir que Houston es la franquicia más desmadrosa y que no puede hacer nada bien? Y ya le ganaron a Jacksonville, que tampoco es así como que digas, uy. Y nada más perdieron por 10 puntos contra Cleveland. O sea, a fin de cuentas, sigue siendo una liga que está muy estructurada para ser muy competitiva y los jugadores que están ahí en la cancha se van a partir la madre jugada tras jugada. Entonces, no sé, me cuesta, es muy, muy complejo evaluar estadísticamente lo que sucede con la defensa de Carolina en el caso que ahorita tú propones, pero además de todo, a mí lo que me da es esa noción de que sigue siendo una liga muy equilibrada.
Ok, pero la pregunta iba más por David Mills, si no lo he visto, ni modo, pero y porque quería terminar con el morbo, de si consideraban que Tyrod Taylor en tres semanas
Mills,
o cuatro...
Ya es otra vez David Mills, ya no es Davis, ya. Otra vez es David.
¿Davis Mills le quitará la chamba a Tyrod Taylor?
Vales Mills. No, no creo, para nada.
Habrá que ver, y está cagado, ¿ustedes se recuerdan cuando entró a jugar Josh Allen, quién fue el quarterback que se lesionó?
Tyrod Taylor.
¿Y cuando entró Baker?
Tyrod Taylor.
¿Y cuando entró Herbert?
Tyrod Taylor.
eso es tendencia. No, pero bueno.
¿Sabes qué es lo más interesante de David Mills?
Davis.
De Davis, bueno, da lo mismo. Que parece que su especie es ser del planeta Camino de Star Wars.
Tiene un cuello de no manches.
¿Es clonador o es tiene clonador, un cuello? Clonador,
correcto.
No, es clonador y de tarjetas, ¿no? El cuello playbooks. Tan prominente, tan largo, asemeja a gente de camino.
De camino.
Fue el primero que pensé cuando vi la foto.
Un camino.
Sí, estuvo muy gracioso. Bueno, vámonos entonces ahora sí con las preguntas. Era nada más tema de morbo porque me llamó mucho la atención que el pobre Tyrod Taylor ha perdido la chamba con tres quarterback rookies que ya no se la devolvieron. Y hoy vuelve a pasar lo mismo. Vamos a ver si se la devuelve o no. Carlos Vélez dice, saludos manada. ¿Han jugado la Liga Guillotín en las que se elimina cada semana al equipo que menos puntos haga y se liberan todos sus jugadores a waivers? El gran truco parece ser administrar bien el FAB, aunque al final parece que tendrá mucho que ver la suerte. Yo no he tenido la oportunidad de jugar en la Liga Guillotina y me llama la atención. Creo que puede estar padre. ¿Alguno de ustedes ha jugado en la Liga Guillotina? ¿Mau?
No me ha tocado jugar en guillotinas.
¿Tú, Chatín, has jugado Liga Guillotina?
Hace un par de años jugué un par de ligas guillotina. Lo que dice Carlos es muy cierto. hasta cierto punto, o sea, y yo creo que todo recae, o sea, todo recae en lo que él dice, o sea, en la suerte. O sea, la Liga Guillotina eliminan al peor equipo. Y entonces, si drafteaste bien y si tu equipo era bueno desde un inicio, pues, ¿qué te conviene? No ser eliminado semana tras semana. Entonces, yo en algunas ligas en las que participo, tenemos un Survivor de Fantasy, en el que cada semana el equipo con peor puntuación queda eliminado. Y así nos llevamos todo el año, pero no es una liga guillotina. Entonces, sí, muchas veces implica muchísima suerte y pues, es un formato divertido. A mí, en realidad, no me agrada tanto, pero está interesante.
Sí, está interesante. No me encanta porque van quedando menos, entonces ya no puedes jugar Fantasy 17 semanas, ¿no? Pero está interesante. Ahí está, Carlos, la pregunta. Edgar Malacara dice, Daniel Jones, quarterback 4 en lo que va de temporada y va contra Atlanta. ¿Por qué no ponerlo en el top 10 para esta semana? Saludos. Edgar, no está en el top 10, pero está rayando, está de quarterback 1 y creo que es simplemente porque hay otros quarterbacks que probablemente tengan mejores actuaciones que Daniel Jones. Para mí es uno de los mejores streamers de la semana. Se ha visto bien, pero dos semanas de Daniel Jones, como acaba de decir Chato, no es tendencia de las 36 pérdidas de balón en los 18 partidos que ha tenido antes de las dos semanas anteriores, de estas dos semanas que acaban de pasar, ¿no, Mau?
Sí, de acuerdo. Así de sencillo.
¿Tú, Chatito, opinas igual?
Daniel Jones tiene mucho upside y esta semana creo que, sobre todo si no estás con uno de los 9 o 10 corebacks que tienes que alinear semana tras semana, pues es de lo mejor que puedes encontrar. O sea, si estás jugando el juego de coreback streamer, Daniel Jones es muy buena opción, como en el papel lo este de Bridgewater y como en el papel lo era Sam Darnold. O sea, ¿por qué no ponerlo antes? Porque yo creo que tiene que prevalecer la lógica y tiene que prevalecer lo que hemos visto antes. O sea, yo creo que no se trata de adivinar semana tras semana y tirar bandazos a ver quién es el que cae. O sea, tiene que un poquito, la poquita data que tenemos nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Y Daniel Jones no es que tendría que permanecer como un quarterback top 5 por el resto de la temporada. Por eso no está en el top 10.
De acuerdo. Ok. Vámonos con la siguiente que dice Ronnie Garcés. Ante la posibilidad que no juegue Dionte, solo tengo como reemplazos a Rondell y a Tim Patrick. ¿A cuál de los dos alinear? Gracias. A ver, Chatito.
Esa está hermosa. Me encanta la pregunta. Y creo que depende de lo que necesites en tu enfrentamiento. Para mí, Tim Patrick, se los he dicho desde el año pasado y esta temporada desde la desafortunada edición de Jerry Jeudy, Tim Patrick es alguien que consistentemente te puede entregar un valor de un flex y que te podrá entregar 5 recepciones y unas tal vez 60, 70 yardas y con fortuna un touchdown. Rondell Moore, el cielo es el límite, entonces si estás un poco desfavorecido en tu matchup, juégatela con Rondell Moore. Si lo que quieres es un poquito de consistencia en la posición, mete a Tim Patrick.
Yo estoy 100% de acuerdo. Si quieres estabilidad, Tim Patrick. Si quieres volatilidad, Rondell. ¿Tú, Mau?
Amamos la volatilidad de este lado del micrófono y el upside, así que Rondell Moore.
Listo, ahí está, Ronnie. Andrés Ávila dice, saludos, manada. Tengo dos preguntas. ¿Cuál apuesta que han ganado o perdido por el fantasy? Y, perdón, vuelvo a leer, Andrés. Saludos, manada. Tengo dos preguntas. ¿Cuál apuesta que han ganado o perdido por el fantasy es la que más recuerdan? ¿Y han tenido alguna rivalidad en fantasy? A ver, Mau. ¿Alguna apuesta que hayas ganado o perdido por el fantasy?
La verdad es que no suelo apostar. Las únicas que he hecho ha sido aquí con ustedes, que todavía no la debemos del año pasado.
que todavía me deben. Que todavía me deben.
o debo, ¿no? Yo ya ni sé, fíjate. Me importan tanto las apuestas que ni me acuerdo.
Exacto.
No suelo apostar mucho, o sea, más que pagar mis entradas en ligas de dinero y listo, ¿no?
Que eso no es una apuesta, ¿estás de acuerdo?
Exacto, no es una apuesta, es pagar una entrada por participar en una liga. Y rivalidad.
Ian Hartit.
Con Ian Hartit, que le gané la semana pasada, por cierto, en el Kings Classic. Pero sí, con Ian Hartit tengo la fortuna de jugar ya varias ligas con él. Creo que son las dos del Kings Classic y ahora en el Dynasty International que organizó Justin Boone. Y siempre nos renovamos buenos matchups. Y para quien no sepa, Ian Hartit el año pasado me ganó en una de las finales de las ligas del Kings Classic. Y ahora en Canton, pues obviamente, cuando recibió su Champion Belt, fue así de, ¿querías uno de estos? Te odio, Ian Hartit, te odio. Pero nos llevamos, la verdad es una rivalidad muy, muy chida, porque eso nos ha llevado a una amistad, pues, ¿no? Entonces, sí, claro. Ha sido muy, muy fregón, sí.
Sí.
Qué padre. ¿Tú, Chatito, tienes alguna rivalidad y alguna apuesta?
Pues si puedes decir que le he ganado 10 juegos consecutivos a alguien, rivalidad, pues no, en realidad no.
No, eso es parentesco, eso es ¿cómo se llama? Dominancia, ¿no? Paternidad.
No, la neta, no tengo al momento ninguna rivalidad así clavada. Pero siempre me gusta ahí aventar ahí dos, tres chascarrillos con güeyes a los que les he ganado dos o tres veces seguidas. Pero ahora ¿alguna que recuerde clavada? Ninguna, güey.
Yo, en la liga que jugaba, bueno, que jugamos, pero ya esa parte no la hemos implementado de nuevo. Porque creo que a algunos sí les gustaba, a mí me gustaba mucho, a otros como que les valía un poco de madres, pero...
¿El Rivalry Week?
Sí, teníamos un Rivalry Week. Que se tenía que jugar algo, se tenía que apostar algo, ¿no? Eso estaba padre porque, pues a fuerza, y se tenía que poner en el chat, ¿no? Esta es la semana de los rivales y en ese partido algo se tenían que jugar a propósito, ¿no? Yo he visto cómo en la liga donde jugamos, Chato ha dado cachetadas de slap bets. Era una costumbre bastante constante, que a mí esa no me encanta, los slap bets, pero sí fui testigo de muchas. Botellas de bebidas espirituosas también he sido acreedor a ellas con este tema del Rivalry Week. Entonces, yo se los recomiendo. Creo que hace una dinámica padre en la liga donde estén jugando. Obviamente va a depender mucho de la gente y la confianza que se tenga entre los diferentes miembros, pero ese formato de que en el calendario, creo que era la semana 7 o la 8, no me acuerdo cuál, era la semana del Rivalry, me encantaba, y al principio de temporada pues ya tenías tus rivales y ya después, año siguiente con año siguiente, pues si la rivalidad estaba padre, se quedaba esa rivalidad, se iban cambiando. Ajá.
Sí, era como el Rivalry Week del college, güey. Como Army contra Navy.
Exactamente.
Sí, ese era bueno.
Eso estaba padre.
En el Thursday Night Football.
¿Qué pasó?
Otra lesión en Thursday Night Football, JC Horn.
JC Horn.
Parece que es Aquiles. Tendón de
Uy.
Carajo.
Bueno.
Pero a ver, JC Horn. Y creo que es bueno que. Bueno, no es bueno. Nunca es buena una lesión, pero utilizarlo como ejemplo, pues. Creo que el deporte mismo está sobre el fantasy fútbol, ¿no? O sea, el fantasy fútbol es algo que hacemos para disfrutar más el deporte. Uh-huh. Y jamás nos va a dar gusto que alguien se lesione, güey.
No, jamás. O sea, nunca.
Qué mal pedo.
Sí. Porque además tenía buena pinta JC Horn, ¿no? Buena apuesta,
sí,
en el draft.
Sí.
Pero bueno, habrá que esperar.
Vámonos con la pregunta de Luis Navarro. Dice así: pregunta, ¿qué hago con mis running backs? Running back 1, Henry. Obvio. Running back 2, posible flex. Tiene a Tonito Gibson, DeAndre Swift y Javonte Williams de Denver y Jamal Williams de Detroit.
No mames, está en caballo de Hacienda Luis, güey.
Sí, claro. Gibson.
Está muy bien, Luis.
A ver, Derrick Henry ya está clavado. O sea, Derrick Henry ahí está siempre. Y desde mi punto de vista, Toño Gibson, si tienes a Toño Gibson de running back 2, güey, pues te hace la grande, güey.
Sí,
y si además tienes a Javonte de probable flex, no mames. No tienes un pedo, Luis.
Por eso, entonces, tú dirías, Chato, y digo, yo opino igual, que sería Toño Gibson running back 2 y DeAndre Swift flex para mí. Y olvídate, Javonte o de... O de Jamal Williams.
No sé si olvídate, o sea, si esos tienes en el roster, o sea, para esta semana, pues va Swift de flex y
Toñito de running back 2.
Sí, pero lo que puede ser Yabonte en 3-4 semanas, uff.
Sí. Sí, no sueltas a ninguno, obviamente, Luis. Pero la pregunta, como dices, eso, running back 1 Henry, y entonces ¿cuál quieres para flex y para running back 2? Running back 2 Toñito Gibson, flex de Andre Swift. ¿Tú, Mau?
También, coincido contigo.
Vámonos entonces con la siguiente pregunta de Luis también, y dice así: más que queja, ándale, por fin tenemos una queja.
A huevo.
Más que queja, creo que no se dijo lo que podía afectar a Swift la llegada de Williams. Tal vez sí, tal vez no, jajaja.
Yo sí lo dije.
Sí, creo que lo dijimos. Nada más que ahí, Luis, hay que escuchar los episodios que grabamos después de draft y con el cambio de Andre Swift y Jamal Williams. Yo fui uno de los pocos que dije que no debería afectar tanto por el talento de Andre Swift, y poco a poco fui cambiando de opinión por el talento de Jamal Williams. Pero sí, no, tal vez no se dijo en las últimas semanas, pero sí se dijo en episodios tempraneros, ¿no? Va Abraham y dice...
Pero a ver, pero pensando ahorita, o sea, la situación como está ahorita. ¿Cuál es el techo de Andre Swift?
Running back top 15.
¿Pero es ser Aaron Jones? Yo creo que no, o sea, es running back top 15.
Sí.
O sea, para mí Aaron Jones es un mejor running back que de Andre Swift. Y Jamal Williams, pues, sigue siendo Jamal Williams.
Sí, y de Andre Swift seguirá siendo el líder de ese backfield. O sea, Jamal Williams... El talento, pues, está por debajo del talento de DeAndre Swift. O sea, a mí me dio un poquito de tranquilidad que el partido pasado, el uso de DeAndre Swift subió contra el de Jamal Williams, que se vio mucho más dividido. Tal vez era un tema del hamstring de la ingle que tenía DeAndre Swift en semana 1, que todavía estaban como que tratando, y ya en semana 2 le dieron un poquito más de riendas. Pero Jamal Williams va a ser, o sea, va a tener su rol ahí en ese equipo, ¿no, Mau?
Sí, por supuesto. Como lo tenía en Green Bay, ¿no? Así de sencillo. A ver, ¿va a ser una piedra en el zapato para DeAndre Swift? Sí, pero DeAndre Swift sigue siendo el corredor principal y el más talentoso y en el que hay que confiar. DeAndre Swift va a estar bien con el target share y con el volumen que va a tener. Va a ser un running back 2 muy sólido y va a tener juegos de running back 1.
Eso es lo que yo quise decir, ¿eh? A fin de cuentas.
Pero Mau fue más elocuente.
No, Mau es mucho más elocuente que yo, güey. O sea, no fue, o sea, siempre es. Pero Jamal Williams es una piedra en el zapato para el running back que le pongas, sea Aaron Jones o sea ahora DeAndre Swift. Pero es una piedra en el zapato, no es que le vaya a quitar el rol.
De acuerdo. Abraham pregunta: hola, pequeña duda, para esta semana 3, ¿Kyle Pitts o Dallas Goedert? Para mí, Kyle Pitts, sin dudarlo ni un segundo. Abraham, ¿tú, Mau?
También Kyle Pitts, me gusta. Aunque Dallas Goedert comienza a gustarme.
Sí, por a verse posible, bien.
Y por la posible ausencia de Zach Ertz por COVID. Pero prefiero a Kyle Pitts.
Y el shootout que se puede armar en Dallas el lunes contra Filadelfia, ¿no? Uh-huh. Sí, Dallas Goedert para mí tampoco se ve mal esta semana, pero en mis rankings está más alto Kyle Pitts. ¿Tú, Chatito?
Si tienes a Kyle Pitts y no tienes a Travis Kelce, Darren Waller, TJ Hockenson o George Kittle, no tienes que hacer esta pregunta. O la pregunta ya está respondida previamente. Entonces, Kyle Pitts va siempre.
De acuerdo. Michael Feldman, me gustó ese. Pregunta: ¿qué jugador para flex? No, bueno, ¿qué ligas juegan, cabrón? Escuchen aquí. Ahí les va las opciones.
O sea, tu chamba es dar consejo, no juzgar las ligas, güey.
No, que yo quiero jugar en una de estas ligas. Ese es un comentario totalmente de envidia, güey. O de envidia al equipo de Michael, por lo menos, porque de flex tiene la opción de Amari Cooper, Antonio Gibson o de Andre Swift. ¿A quién pone, Chatito?
Yo pongo PPR. Esta semana en específico, a Antonio Gibson.
Antonio Gibson.
Porque los madrazos en las costillas, no sé si ustedes alguna vez hayan sufrido uno, pero no son cosa fácil, güey.
Entonces, uno se pega en el dedo chiquito del pie con la base de la cama, man. Y ya está llorando.
Y estás lloriqueando, güey. No.
Se martilla un dedo clavando un clavo y llora, güey.
Iría también con Antonio Gibson.
¿Tú también irías con Antonio Gibson? Sí, Antonio Gibson, pero para mí sí está más cerca a Mari Cooper por ser Liga PPR y por ser el partido contra Filadelfia, que creo que va a ser de mucho.
Digo, lo de las costillas, güey. Sí. O sea, a lo mejor estaría un poco más discutible con una Mari Cooper al 100, güey. Uh-huh. Pero claro. No mames cómo duele un... Porque sí lo confirmaron, o sea, ¿practicó limitado estos 2 días?
Sí, he practicado limitado a Mari Cooper.
Pero pues sí te limita, uno de esos chingados. Uh-huh. Sí te limita.
Sí, porque además te dan otro en el partido y sí te dejan afuera, ese es el tema. Bueno, ahí está, no, y digo, Antonio Gibson es súper opción también. Antonio Gibson para adentro. Vámonos con la pregunta de Alberto Bravo que dice así, ¿está libre Sterling Shepard? ¿Vale la pena tirar a Robbie Anderson por él en Liga Estándar, Mau?
A cómo se ve Robbie Anderson en lo que va de Thursday Night. Uno creo que acaba de atrapar su primer pase en el tercer, al final del tercer cuarto. Ah. No. No. Prefiero a Robbie Anderson todavía, sí. Aunque,
¿tú, Chatito?
Yo metí una cantidad de player props esta semana, güey. Metí como 35 player props más los que se acumulen. Ándale. Y puse Robbie Anderson abajo de 3 recepciones. En estándar. Prefiero a Robbie Anderson en estándar, con todo y todo.
Ok. Ahí está. Yo también prefiero a Robbie Anderson porque, aunque Sterling Shepard ahorita está teniendo mucho juego, creo que Kenny Golladay va a hacerse de su titularidad y de su rol en algún momento. Robbie Anderson creo que también va a ser algo similar a lo que hizo la temporada pasada. Creo que Sam Darnold tiene que buscarlo un poquito más. Yo prefiero a Robbie Anderson porque además pues Matt Rule fue el mismo entrenador el año pasado. Vamos con Antonio que dice sí. ¿Debe preocupar la situación de Mark Andrews? No dice qué situación. Para mí Mark Andrews está en la misma situación favorable de todos los años. Entonces no me preocupa Mark Andrews.
La situación es lo que es, ¿no?
Claro. Ajá.
Pero no entiendo también la preocupación, digo.
No, yo creo que no preocupa. O sea, si lo tienes como tu Tyrant, es tu Tyrant mientras esté jugando.
Piensa que algunos tienen que lidiar con Tyrants como Mike Gesicki, Robert Tonyan, y vas a valorar a Mark Andrews.
Sí, correcto.
Si tienes a Mark Andrews y no tienes a Gronk, por ejemplo, estás en la grande. O sea, creo que el único jugador no drafteado por el que te podrías preocupar de puta, ¿qué hago con Mark Andrews? Es Gronk, güey. Porque Gronk se estaba yendo como Tyrant, ¿qué les gusta? ¿17? ¿18 tal vez?
Sí, por ahí.
Uh-huh. Y si tienes a Mark Andrews, pues yo creo que seguirá viendo el volumen de targets que ha estado viendo, rondando los 5, y tendrá partidos mucho más relevantes. Entonces.
Sí, como fue el año pasado.
Juégatela con él y. No te preocupes por la posición de Tyrant.
Antonio, no debe, la respuesta tan sencilla como no te debe preocupar la situación de Mark Andrews. Es la misma situación de todas las temporadas. Que termina de Tyrant top 5 como las temporadas anteriores. Samamón. Cagado.
Samamón pregunta. Me encantó uh-huh.
el tweet. Wey. Sí, Samamón.
Aplausos para Samamón.
¿Qué tal, manada? Soltaron a Clyde Edwards-Hilaire. Irían por él y soltarían a Elijah Mitchell. Samamón, pero de ipso facto, güey.
¿Soltarías a Clyde Edwards-Hilaire?
No,
¿Soltarías a Mitchell para ir por CH?
No, yo soltaría a alguien más. Me quedaría con Elijah Mitchell, pero sí buscaría a Clyde Edwards-Hilaire. O sea, seguramente debes de tener ahí algún wide receiver que no vas a utilizar.
Sí. A ver, por ejemplo, si tenía, vamos a poner un ejemplo, Corey Davis o Elijah Mitchell, ¿lo soltarían alguno por, o sea, cuál soltarían por Clyde Edwards-Hilaire?
A Corey Davis.
¿A Corey Davis? O sea, ¿Corey Davis o Corey Davis? A Corey Davis.
No, Corey Davis o Elijah Mitchell. Corey Davis.
Ah, Corey Davis.
Ahí está. Entonces, Samamón, suelta el wide receiver que esté más pinche de tu equipo y pero mete todo el FAB, porque, bueno, el 95% del FAB por Clyde Edwards-Helaire.
Sí, yo creo que aquí el tema es, Clyde Edwards-Helaire no empezó bien la temporada. De hecho, empezó muy mal la temporada. Eso no lo convierte automáticamente en algo que tienes que deshacerte de. Si tú puedes tener un equipo en el que tus opciones de running back 2, porque es lo que son, Clyde Edwards-Helaire o Eli Mitchell, son esas, seguramente tienes algo en el roster que es más, más sustituible que cualquiera de ellos. Entonces, claro.
Así que córrele, Samamón. Espero que cuando escuches este episodio todavía tenga la oportunidad de llevarte a Clyde Edwards-Helaire, porque seguro le metieron. O sea, si lo viste hoy y estaba en el waiver, seguro le metieron FAP. Luis Hearns dice, saludos, manudo salada. A ver qué dice el matador. Y empieza. Pregunta, ¿para rejuvenecer un Dynasty es bueno un trade recibir a Yabonte y a Higgins por Saquon y Julio?
Sí.
¿O debo pedir o dar algo más? Sí.
Yabonte, Williams y T. Higgins.
Por Saquon Barkley y Julio Jones.
Hoy, así ya, fírmalo.
Sí, yo creo que sí.
Ok. Y aquí va la queja. El matador va con queja y dice, ¿por qué no hay un trade value chart para Dynasty? Y más que queja, duda. ¿Qué le pasó al Thursday Night Fantasy?
¿Puedo contestar Luis, esas preguntas?
Adelante, por favor.
Porque el trade value chart para Dynasty... A ver, ¿por qué no hay? Porque es una labor titánica. Y sobre todo porque estaba muy cabrón estarlo actualizando en Estadio Fantasy. No es que no exista, sigue existiendo, entonces ya será chamba mía y de Mau ver cómo lo regresamos a la vida. Sigue existiendo, pero hay que ver cómo lo regresamos a publicaciones. Y Thursday Night Fantasy, ¿qué les digo? Aquí estamos en Thursday Night, ¿y por qué no hay?
Va a haber pronto, lo estamos coordinando para que haya, porque es un tema ahí de horarios, ¿no? Pero sí, esperamos que vaya a haber Thursday Night Fantasy Matador pronto. Vámonos con la siguiente de Luis, que dice así, y pregunta a Benjamín Esca, ¿en qué ciudad y cómo se llamaría una franquicia donde el GM sea Bill O'Brien, el head coach Adam Gase, y quién sería el quarterback titular? ¡Ay, cabrón!
Los Houston Texans, David Mills.
Eres un culero, Mauricio. Mauricio sigue encabronado porque le quitaron a sus Oilers, aparentemente.
Sí, yo creo que sí.
Sigue teniendo el grudge. Dime,
¿estoy muy lejano a la realidad?
A lo mejor sería la ciudad de la furia. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad?
Sí, de Soda Stereo. ¿Sería ciudad gótica?
No, ciudad gótica es Chicago.
De según la trilogía de Nolan, sí.
Ah, ok.
Pero cuando se creó, Bob Kane se basó en New York, obviamente, para hacer ciudad gótica. Pero bueno, no estamos hablando de eso. A ver, entonces, chatito, pregunta Benjaminesca. Mauricio ya dio la respuesta contundente que ya me cuesta contradecirla. ¿Qué ciudad, qué franquicia y dónde estaría donde Bill O'Brien sea el general manager y Adam Gase sea el head coach?
Aquí sería los desolados de... serían los desolados de... ¿Cómo se llaman los rivales de los de Springfield, güey? Sería esa, güey. Los desolados de whatever.
Uh-huh.
Y el quarterback titular sería...
Tim Tebow.
Sería John Elway, pero ahorita, güey.
Ándale. Okay.
Ay, sí. Para mí el quarterback titular, la ciudad, no sé cuál. Y el quarterback sería tintivo por necio Adam Gase y Bill O'Brien. Bueno, hablando de pregunta benjaminesca, pues llegamos a la sección del buen Benjamín Candela, siempre presente en los episodios de las preguntas. Lamentablemente Yaquita no está presente para llevar la sección, así que pues me toca a mí hacer esta parte. Y Benjamín nos deja la siguiente pregunta.
Manada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela con su sección imposible de cada semana. Y nos vamos con las preguntas de esta semana 3 de la temporada de 2021. La primera pregunta. ¿Qué panorama ven más factible? 1. que Taylor Heinicke sea el MVP de la temporada con el Washington Football Team. 2, que pueda ganar una liga de fantasy con puros jugadores de los Jets y de los Texans. 3, que para 2022 los Titanes de Tennessee regresen a Houston como los Petroleros de nueva cuenta. Estaba con saludo a Mau en especial. Y la segunda pregunta: ¿qué castigo preferirían tener si es que quedan en último lugar de la liga que más les interesa de fantasy esta temporada? 1, tener que vestirse de payaso y actuar en un semáforo hasta juntar 20 mil pesos en propinas. 2, tener que ir a reportear la mañanera de AMLO durante todo un mes a las 6 de la mañana. 3, desayunar, comer y cenar Gerber durante toda una semana. Saludos, un abrazo a todos.
Ay, Benjamín, muchísimas gracias. Como siempre, compadre, te la vuelas. No, puede ser DJ Moore lesionado.
Sí, también estoy viendo eso.
Ay, 126 yardas, 8 recepciones, se lesiona el señor.
Yo le voy a decir a Benjamín, voy a hacer una respuesta tipo la de Jamal Williams. No sé si vieron la colección de entrevistas de Jamal Williams, muy divertidas, por cierto. Le voy a ser muy sincero, a la mitad de la pregunta dejé de poner atención.
Por la lesión de DJ Moore, ¿no?
Sí, porque me perdí. Fueron como 4 preguntas, ¿no? Algo así.
A ver, la primera pregunta era ¿qué era más probable? ¿Que Taylor Heinicke sea el MVP de la liga con el Washington Football Team? Uh-huh. ¿Que tú puedas ganar tu liga de fantasy con puros jugadores de los Jets y los Texans? ¿O la tercera fue la que se me también en el alemán me está atacando?
Que los Titans regresen
a... que los Texans, que los Oilers regresen a Houston. O sea, que los Titans regresen como los Oilers a Houston.
Esa es la más probable.
A ver, yo voy a hacer una salvedad. Digo, me encantaría. Ojalá, Chato, por favor. Pero, a ver, un equipo construido alrededor...
Espérame,
jugadores de los Jets y de los Texans...
No, es de los Jets, sí, o de los
de
Jaguars.
De Jets y de Texans, ¿no?
Jets y Texans.
Ajá.
No.
Pero a ver, espérame. No. O sea, inicio con puros jugadores de Jets y de Texans, pero ¿se me permiten hacer adiciones de waivers de otros equipos?
No,
puros Jets y Texans. La respuesta ahí es sí. O sea, la respuesta ahí, eso es lo más probable. O sea, yo puedo ganar una liga de fantasy así.
Empezando Jets con puros Texans.
Claro, y agarrando gente de waivers, por supuesto.
Ya escucharon, Mau puede ganar una liga de fantasy drafteando Jets y Texans, güey. Si lo quieren invitar a una liga con esas reglas.
Sí, se puede. A ver, tomémoslo antes de la lesión de Tyrod Taylor, ¿no? Vas con Tyrod Taylor de quarterback. Tus running backs.
Y Brandon Cooks.
Brandon Cooks de wide receiver. Y Mark Ingram. Brandon Cooks, Corey Davis y Elijah Moore.
¿Y tu Tyren? Juegas y Tyren.
Jordan Akins. pero, por ejemplo, ya pudiste haber agarrado a James O'Shaughnessy, digo, ya se lesionó. Pero a lo mejor
Adam Trautman,
¿no? Jack Doyle. No, Adam Trautman. No,
también.
Es de los Saints, güey.
O sea, me explico. Sí. Con adiciones.
No, pero que.
Con adiciones. Güey, vereando.
Sí, pero que no sean de ese equipo. Puedes construir algo decente. Y con algo de suerte.
Sí, claro.
Puede ser.
No, sean serios. A ver, Benjamín está haciendo preguntas.
Seria, ¿no? ¿Seria? Una pregunta seria de Benjamín.
Lo más factible es que regresen los Oilers, güey.
Yo estoy de acuerdo contigo, Chato. Lo más probable es que los Oilers regresen a... Y sobre todo con lo que están haciendo los Texans.
Exacto, unos 3 años o 5 años de los Texans tal como están. Y que, no sé, que se vayan a otro lado, y entonces ahí se dé la posibilidad que los Titans puedan regresar aquí.
Sí, sí.
Y bueno, haremos una fiesta grandiosa.
No, bueno, por supuesto. Sería
y la segunda, el castigo. Este también está rudo. ¿Qué castigo? ¿Qué castigo?
Pero está bien fácil, güey, también para mí. Está a muy ver, buena la pregunta.
Vamos a ver, Mau. Ahorita nos dice la tuya, Chato. El castigo de perder tu liga de fantasy. ¿Qué preferirías como castigo? ¿Vestirte como payaso en un semáforo y tener que recolectar 20 mil pesos y no dejarlo, o no parar hasta recolectar los 20 mil pesos, echarte por un mes completo la mañanera y reportar la mañanera? ¿Y la otra era?
Comer, desayunar y cenar Gerber. Y cenar una Gerber. Semana, güey. No mames. ¿Gerber? Fácil sí. El Gerber, güey. Es delicioso, güey. Gerber es delicioso, güey. De manzano, de pera, güey. Ajá. Si puedes elegir guayaba. Sabor, güey. O guayaba, güey. Mientras no sea de esas mamadas así.
Quítame los salados.
De zanahoria, güey. Y calabaza, güey.
Hígado con
cebollado. Con habichuelas.
Es madre. Mientras pueda comer puro Gerber dulce, no tengo ningún problema.
Una semana comiendo Gerber.
¿Qué pregunta más boomer, güey? O sea, todavía existe el Gerber, güey.
Seguramente cuando se le ocurrió, sí, claro que no sí. Sé si tenga hijos Benjamín en edad de Gerber, pero seguramente sí. Le haber estado dando de comer a su hijo.
Yo creo que estaba justo en eso, porque en la pregunta se escucha el eco que estaba como que recogiendo los platos o lavando platos Benjamín. Seguro estaba mentando madres y dijo, pues le voy a preguntar a ver si quiere comer Gerber, porque seguro el hijo... le dejó Gerber de la cena que no quiso comer. Benjamín, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad, estuvieron muy buenas. Ojalá regresaran los Oilers a Houston. Y pues esa está buena, el Gerber. Me gustó. Señores, vamos a terminar de ver el partido. Sigamos sufriendo. Ahora Brandon Cooks también se medio lesionó. Qué locura este deporte. Pero bueno, así es. Señor Mauricio Gutiérrez, si no tiene absolutamente nada que agregar, alguna queja o pregunta que aportar al podcast, despídase de su gente, caballero.
Nada, ya, me desahogué. Grabar este podcast fue catártico, me hice catarsis, ya, me relajé, lo disfruto mucho, gracias, terapéutico totalmente. Así que vámonos a seguir disfrutando lo que queda del Thursday Night Football, que esperemos esté libre de lesiones. Lo que resta del juego. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Mau. Chaslito, vámonos despidiendo, caballero.
Carnalitos, nos faltaron quejas para este buzón. Espero que la semana que entra lleguen muchas más. Me divertí mucho. Sufrí y sigo sufriendo las lesiones que están sucediendo. Pero bueno, parte del fútbol y del fantasy fútbol. Y aquí estamos para lo que se pueda comentar respecto a eso. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Maná, como siempre, gracias por interactuar, gracias por enviar sus preguntas, gracias por dejarnos un review en Apple Podcast, gracias Benjamín por estas preguntas que siempre divierten. Estén pendientes para los próximos buzones, disfruten, suerte en sus semanas de fantasy, en sus encuentros de fantasy. Mañana regresaremos con el reporte lesionados, que ya hablaremos con Vicente y le preguntaremos cómo ve él el tema de la lesión de McCaffrey. Y de lo que veamos de DJ Moore, si es que se termina lesionando también. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast lo pueden conseguir en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.